Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración literaria. Hoy nos vamos a sumergir en las páginas que nos hablan de dos escritoras españolas contemporáneas, Nuria Gázquez y Cecilia Witter.
Eso es.
Sus voces, aunque son diferentes, pues fíjate, se encuentran y parece que dialogan en un poemario que han escrito juntas, Un firmamento de peces.
Exacto. Un título ya sugerente.
Sí, sí. Tenemos aquí varios textos, algunos extractos, perfiles, que, bueno, nos dibujan un poco sus trayectorias, ¿no? Y su forma de entender la poesía. La misión que nos hemos planteado hoy es intentar destilar qué hace única a cada una. ¿Cuál es, digamos, su firma personal?
Ajá.
Y sobre todo, cómo esas sensibilidades poéticas, que a primera vista pueden parecer distintas, pues consiguen conversar y hasta potenciarse en esa obra que comparten. Vale, vamos a desgranar esto un poco. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de estas lecturas iniciales?
Pues mira exactamente eso que dices. Lo interesante es analizar cómo partiendo quizá de enfoques diferentes, ¿no? Sobre la realidad, sobre el lenguaje, ambas consiguen construir universos líricos muy, muy ricos, llenos de matices propios.
Ya.
Y exploran un espectro muy amplio, desde la observación superminuciosa de lo cotidiano, casi lo minúsculo, podríamos decir,
Sí.
hasta las grandes preguntas, ya sabes, sobre el paso del tiempo, la memoria, qué persiste, qué se va. Y bueno, la propia experiencia de vivir, ¿no? Al final.
Empecemos entonces, si te parece, por Nuria Gázquez. Lo primero que salta a la vista en las descripciones de su obra es esa habilidad tan especial para fijarse en lo pequeño.
Sí.
En esos detalles que normalmente, bueno, pasamos por alto en el día a día. Se habla, por ejemplo, de una niña jugando en un charco o de un jazmín que trepa por una pared.
Ajá.
Pues, en algo con una resonancia muy profunda.
Totalmente.
Casi como una alquimia de lo cotidiano, ¿no?
Exacto. Esa es una buena imagen. Y esa mirada tan atenta a esa capacidad de enfoque viene acompañada, o eso señalan las fuentes, de una técnica muy, muy depurada, muy consciente del lenguaje.
¡Ah, mira!
Su formación y su éxito en el microrrelato, nos recuerdan que incluso ganó un concurso importante en Daganzo, que es un género que exige precisión máxima, pues parece que le ha dado una economía expresiva muy notable. En su poesía, cada palabra, uf, parece elegida con pinzas. Cada silencio comunica algo.
Claro.
Huye del adorno innecesario, ¿sabes? Del artificio verbal que no aporte sentido real. Es el rigor de lo breve aplicado al verso.
Es interesante eso que comentas del microrrelato, porque, claro, exige decir muchísimo con muy poco. Y mencionan también que ha escrito literatura infantil. ¿Se percibe esa influencia?
Pues sí.
Quizá una búsqueda de claridad o de cercanía con quien lee que se traslada a sus versos para adultos. A veces esa mirada infantil, no ingenua, sino limpia, ¿no? Puede ser muy potente.
Sin duda. Los análisis sugieren que esa experiencia con la literatura infantil le da como una cierta transparencia a su voz poética adulta. Una honestidad que no busca la complejidad impostada.
Ya.
Hay una ternura, como decías, pero que no cae en lo empalagoso. Se siente genuina, ¿sabes? Como una especie de inocencia recuperada en la forma de mirar el mundo. Es una claridad que desarma un poco.
Y aunque los datos la sitúan viviendo en Alcalá de Henares, su poesía parece que respira por otros sitios. Se habla mucho, mucho del Mediterráneo.
Uf, sí.
El mar, el olor a azahar, los jazmines, esa sensación de la tierra caliente. Es una poesía de raíces, quizá.
De nostalgia sensorial.
Totalmente. Hay una presencia muy, muy potente de ese paisaje mediterráneo. Y no es solo un decorado, ¿eh? Es casi un estado de ánimo. Una fuente de imágenes, de sensaciones primordiales.
Claro.
La luz, los perfumes, la sal, todo eso crea una nostalgia sensorial muy vívida. Una memoria que se activa por los sentidos. Es como si el poema te llevara allí, ¿sabes? Te hiciera oler el azahar o sentir el calor.
Entiendo. Una memoria que se huele, se toca.
Eso es.
Y no le da la espalda a temas difíciles. Mencionan una elegía a su abuela, titulada La Picarilla, que describen como muy conmovedora. Pero parece que incluso al hablar del dolor, de la pérdida, lo hace desde un lugar de gratitud por lo vivido.
Exacto. Integra esa ausencia en la vitalidad del recuerdo. No se queda solo en el lamento.
Se reconoce, se nombra, pero el enfoque está en la celebración de la vida compartida. Y esto conecta con lo que parece ser su gran tema, el amor cotidiano.
Ajá.
No tanto el amor idealizado, romántico en abstracto, sino el que se ve en los gestos pequeños, en el cuidado mutuo, en esos rituales diarios que construyen una relación, ¿no?
Sí, sí.
Poemas como ese que citan, un amor constante que riega de azar y sal los pies cansados, apuntan a una poética muy física, del cuerpo, del tacto, del olfato. Lo pequeño, otra vez, se vuelve motivo de asombro y celebración.
Esa idea del amor tangible, del cuidado, es muy potente. Y parece que lo extiende a otras experiencias vitales. Mencionan la maternidad o la relación con los nietos.
Sí.
Y aparecen de forma natural, como extensiones de esa mirada observadora, atenta, sin caer en sentimentalismos fáciles.
Eso es.
Del haiku sobre el jazmín vistiendo un tronco muerto. ¡Qué capacidad de síntesis!
Totalmente.
Es capturar un instante mínimo que, sin embargo, se siente completo, casi absoluto.
Ahí es donde se pone realmente interesante el análisis de su técnica, ¿verdad? La musicalidad en sus poemas, según describen, no viene tanto de la rima clásica, que a veces puede ser más predecible.
Claro.
Sino del ritmo interno de los versos, del uso estratégico de repeticiones, de aliteraciones muy cuidadas que crean una sonoridad sutil.
Ponen como ejemplo esa enumeración. Busco flores de este tiempo. Guardo aromas que en mi vestido prendo. Envuelvo margaritas con un puñado de letras.
Qué bonito.
Sí, calidad y una dulzura que no resultan cursis, ¿sabes? Un equilibrio muy delicado entre celebrar la vida y ser consciente de su fragilidad o del dolor que también está ahí. Es una dulzura con peso específico.
Y esa frase final que recuperan de su obra, pido un deseo. Que nada os espante, ni la vergüenza ni el miedo. Suena casi como una declaración de principios, ¿no?
Sí, totalmente.
Resume una ética poética muy clara. Una invitación a mirar juntos, sin miedo, y a encontrar esos pequeños milagros en lo mínimo, en lo que está al alcance si sabemos mirar. El análisis llega a sugerir que es una poesía necesaria, que urge hoy en España. Esta que sabe revelar el sentido oculto en lo cotidiano.
Sí, sí, se podría ver así. Como una poesía que ofrece refugio, ¿sabes? Hospitalidad en el verso. Invita a pararse, a respirar. Es una apuesta valiente por la palabra precisa y la mirada limpia como herramientas para, bueno, para transformar el mundo o al menos nuestra percepción de él.
Un acto de resistencia poética frente al ruido y la prisa.
Eso mismo. Una resistencia serena.
Es una visión muy atractiva. La de Gázquez encontrando esa profundidad en lo inmediato, en lo sensorial. Ahora bien, los materiales que hemos revisado nos presentan a Cecilia Gitter con un perfil diferente, aunque quizá complementario, como decías.
Sí.
La describen recorriendo la literatura como si fuera una ciudad compleja, llena de calles secundarias, de recovecos inesperados. Eso sugiere una exploración constante, ¿no? Una curiosidad intelectual inquieta. ¿Cómo definen su voz poética?
Pues las fuentes coinciden bastante en describirla como una voz sobre todo honesta y contenida, capaz de manejar la emoción sin desbordarse en confesiones excesivas, pero tampoco sin caer en una frialdad distante, puramente intelectual.
Un equilibrio difícil.
Muy difícil. Sentir y pensar a la vez en el poema. Mencionan también su experiencia previa en otros géneros, como la novela, recordemos tuya, publicada por Planeta, y el relato hiperbreve, donde también ganó un premio de FNAC.
Ah, es verdad.
Esto refuerza la idea de un dominio técnico importante, ¿sabes? Un control sobre la condensación, sobre la palabra justa. Se nota que en sus textos no hay nada gratuito. Cada elemento parece estar ahí por una razón, cumpliendo una función. Es el resultado de un oficio literario muy trabajado, muy consciente.
Esa versatilidad es interesante. Y mencionan también la influencia de haber participado en los talleres de Clara Obligado, una figura importante en el panorama literario, ¿verdad? Conocida por fomentar esa visión de la escritura como un oficio que se aprende, que se perfecciona.
Exacto.
Sugiere esto que Gitter valora la literatura también como un espacio de conversación, de escucha, más allá del acto solitario de escribir.
Totalmente. La referencia a los talleres de Obligado apunta a eso, a una concepción de la literatura como diálogo, como aprendizaje compartido, donde el rigor y la flexibilidad van de la mano. Y esto parece que se refleja en su poesía, especialmente en Un firmamento de peces, que señalan como su primer poemario publicado. Se ve cómo las escenas visuales concretas describen una habitación vacía al amanecer, la humedad pegajosa del verano, la atmósfera de la ciudad.
Ya. Yeah.
Naturaleza o los escenarios urbanos como un simple decorado, ¿entiendes? Sino como una proyección del estado interior del yo lírico. Lo concreto se carga de significado simbólico para hablar de lo intangible.
Ahí es donde la cosa se pone fascinante. ¿Cómo transforma lo filosófico, las grandes preguntas, en algo tangible, casi físico?
Sí, sí.
La pregunta que citan, ¿qué es vivir sino un galopar de noches cabalgando con sus días? No se queda flotando en la abstracción. Parece que inmediatamente se encarna en cuerpos, en lugares, en experiencias concretas.
Exacto.
O esa metáfora del tiempo como una sábana fina que se rasga. Es una metafísica muy vívida, que se puede casi tocar o sentir. Consigue que lo abstracto pese, que tenga cuerpo.
Exacto. Esa es una de sus grandes fortalezas según estos análisis. Y aborda la pérdida, otro de sus temas recurrentes, con una serenidad que impresiona. Una dignidad que evita el patetismo. Nombrar el dolor parece ser una forma de instalarlo en el lenguaje, de darle una forma, quizá para poder manejarlo, sin caer en el dramatismo excesivo. Utiliza a menudo la enumeración sensorial, pero para sugerir un mundo que se deshace, que se desvanece, sin estridencias, con una especie de melancolía contenida. Dicen, se secan los ríos, se derrochan las cartas, se borran las letras.
¡Uf!
Es una manera muy sutil y poderosa de mostrar el náufrago interior sin necesidad de gritarlo.
Mencionan también su vida entre dos lugares, Florida y el Mediterráneo. Se refleja esa dualidad, esa especie de exilio físico y sentimental en su escritura.
Sí, parece que es un elemento clave.
¿Esa sensación de pertenecer a dos mundos o a ninguno del todo?
Sí, totalmente. Esa experiencia de vivir entre dos orillas parece que impregna su escritura de una nostalgia particular. La de quien siempre echa algo de menos, ¿sabes? La de quien tiene la identidad partida, o bueno, enriquecida por dos paisajes, dos culturas.
Claro.
Ese calor húmedo y abrasador de Florida, los recuerdos salinos del Mediterráneo, todo eso nutre su imaginario y le da una perspectiva única sobre el desarraigo o la pertenencia. Es la mirada de quien observa desde una cierta distancia, ya sea física o emocional.
Y en cuanto al estilo, ¿cómo lo definirían? Hablan de claridad, pero también de densidad. ¿Cómo se come eso?
Es una combinación interesante, sí. Busca la imagen precisa, la palabra exacta, la emoción trabajada, destilada, huyendo siempre de la exhibición técnica vacía, del virtuosismo porque sí. El texto incluso sugiere un aire, una conexión sutil, con la sensibilidad de la generación del 27 española.
¡Anda!
En ese equilibrio tan característico entre explorar la vanguardia y respetar ciertas formas de la tradición. Y sobre todo, en esa maestría para conjugar emoción profunda y contención formal, a menudo con un sustrato musical. Escribe desde la experiencia, vivida o imaginada, pero, y esto es importante, dejando puertas abiertas, terminando a menudo en un punto suspensivo, que invita a quien lee a entrar, a reflexionar, a completar el sentido desde su propia experiencia. No cierra el poema, lo abre.
Entendido. Tenemos entonces dos perfiles poéticos muy definidos. Gázquez, anclada en lo sensorial, inmediato, celebrando lo mínimo con precisión.
Ajá.
Gitter, explorando la memoria y el tiempo a través de imágenes densas y una reflexión contenida. ¿Cómo dialogan estas dos voces en su libro conjunto, Un firmamento de peces? ¿Qué resulta de esa colaboración? Porque a priori podrían parecer estilos con sensibilidades distintas.
Pues mira, lejos de chocar, los análisis sugieren que sus estilos se complementan de una manera muy orgánica, muy enriquecedora. Se plantea la hipótesis de que donde Guiter quizá desarrolla una narración poética, una idea más reflexiva o una escena con más desarrollo temporal, Gázquez puede intervenir condensando esa atmósfera, esa emoción, en un instante preciso, en una imagen fulgurante. Es como si una construyera el escenario y la otra pusiera el foco de luz sobre un detalle revelador.
Entonces no es una simple suma de poemas, es algo más interactivo, ¿no?
Exactamente. La colaboración no se presenta como una mera yuxtaposición, sino como un diálogo real entre iguales. Una construcción de sentido compartido. De hecho, se destaca este proyecto como un gesto valioso y poco común, en un panorama literario a menudo muy marcado por el individualismo.
Cierto.
Es una apuesta por la creación conjunta que permite que ambas voces resuenen, se escuchen mutuamente y se potencien sin perder ni un ápice de su identidad particular.
¡Qué interesante!
Gázquez aportaría esa capacidad para la instantánea precisa, para detener el tiempo en un detalle significativo. Gitter, por su parte, aportaría el desarrollo más reflexivo, la exploración escénica o narrativa de la memoria, del duelo, del paso del tiempo. Es una armonía creadora, no una competición de estilos. Una conversación poética en toda regla.
Bien, pues hagamos una recapitulación rápida para sentar las ideas clave. Por un lado tenemos a Nuria Gázquez. Su poesía se caracteriza por esa mirada atenta, casi maravillada, hacia lo cotidiano, hacia lo pequeño.
Sí.
Celebra el amor tangible, los gestos mínimos, a través de una palabra muy depurada, económica en recursos, pero inmensamente sensorial. Su poesía parece anclada en el presente inmediato y en una memoria agradecida, es una poética de la presencia, de la atención.
Exacto. Y por otro lado, Cecilia Witter, que se adentra en territorios como la memoria, la pérdida, el exilio, las grandes preguntas existenciales sobre el tiempo, sobre la vida, lo hace a través de imágenes concretas, a menudo urbanas o ligadas a sus paisajes vitales, y mediante una reflexión profunda pero siempre contenida. Su voz es densa, combina claridad y hondura, y transita con habilidad entre lo filosófico y lo tangible, marcada por esa experiencia del entre dos lugares y la conciencia del tiempo que se escapa. Es una poética de la reflexión encarnada.
Ambas, sin embargo, y esto es importante, comparten un compromiso irrenunciable con la palabra exacta, con la búsqueda de la verdad emocional, trabajada, huyendo de lo superficial, de lo meramente decorativo.
Sin duda.
Y su colaboración en un firmamento de peces se revela no solo como una suma de talentos, sino como una demostración de cómo dos sensibilidades distintas, dos formas de mirar y decir el mundo, pueden dialogar, enriquecerse mutuamente y crear algo nuevo y potente juntas.
Exacto. Y esto nos deja con una reflexión interesante, quizá, para seguir pensando.
A ver.
Si consideramos cómo estas dos autoras abordan la complejidad de la experiencia humana, una enfocándose en el detalle inmediato, en la captura sensorial del instante presente, la otra explorando el eco de la memoria, la huella del tiempo y la pregunta existencial a través de escenas cargadas de simbolismo, y consiguen, no obstante, tejer un diálogo armonioso dentro de un mismo libro. ¿Qué nos dice esto sobre la propia naturaleza del lenguaje poético?
Buena pregunta.
Quizá nos revela las múltiples maneras, casi infinitas, en que la poesía intenta una y otra vez capturar algo de la inasible complejidad de la vida. Como diferentes lentes, diferentes sensibilidades, pueden enfocar una misma realidad y, al unirse, ofrecernos una visión más rica, más poliédrica, más completa, quizá.
Una idea para seguir explorando al acercarnos a su obra, sin duda.
Eso es. Ahí queda.